Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 39 de la sura de los puestos en fila.
No se os retribuirá, empero, sino por las obras que hicisteis.
En el programa anterior habíamos hablado sobre las calumnias y acusaciones salvajes de los árabes paganos y otros incrédulos contra el último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Mohammed. Saludos sea para él y sus descendientes. Habíamos dicho que Dios ha decretado severos castigos en el día de la resurrección. Para tales elementos, si no se arrepienten sinceramente, rectifican sus creencias y buscan el perdón del Señor Todo Misericordioso mientras todavía estén vivos. La ley que les hemos recitado ahora significa decir que el castigo divino de los pecadores y los incrédulos no arrepentidos no se debe a la venganza o al odio, sino que es el resultado de sus propias fechorías y blasfemias en este mundo. Los pensamientos, palabras y acciones de una persona tienen un efecto profundo en su alma, ya sea positiva o negativa, y dejan influencia en su espíritu y crean su personalidad verdadera. En el día del juicio, la recompensa y la retribución se imponen de acuerdo con lo que una persona ha hecho mientras estaba vivo y de una manera que es proporcional a la escritura. La incredulidad, la negación de la verdad, la intransigencia, la arrogancia y la blasfemia tienen efectos destructivos y dañinos sobre el alma, lo que significa que en el día de la resurrección no hay nada más que el fuego del infierno para esas personas. Debe notarse que la mayoría de los castigos mundanos son temporales en naturaleza, pero el castigo en la vida futura es severa, duradera y para los politeístas y ateos de naturaleza permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, el castigo divino está de acuerdo con el hecho y la consecuencia de esa acción particular después de que el Todopoderoso ha mostrado misericordia. Y segundo, el día de la resurrección es el día en que los resultados de nuestros pensamientos, palabras y acciones dan el testimonio de primera mano por sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 40, 41, 42, 43 y 44 de la sura de los puestos en fila.
Illa ibadallahi al-mukhlasin. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im. Ala sururin mutaqabilin.
En cambio, los siervos escogidos de Alá tendrán un sustento conocido, fruta, y serán honrados en los jardines de la delicia, en lechos, unos enfrente de otros.
Siguiendo el grupo infernal que se describió en la ley anterior, estas aleyas describen la dicha del paraíso para los creyentes, y significa decir que aquellos que pasaron una vida de virtud y obediencia a los mandamientos divinos son en verdad siervos exclusivos de Dios en el día del juicio y están muy lejos de los tormentos que envuelven a los incrédulos y pecadores. En el paraíso, los virtuosos siervos de Dios disfrutan de todo tipo de bendiciones, tomando el sol con cada comodidad sin la menor incomodidad. En el lenguaje del Sagrado Corán, la palabra sincera se aplica a alguien que trata de hacer buenas obras puramente para Dios y avanzar en el camino de la perfección espiritual. Mientras tanto, la palabra sincera también se aplica a alguien a quien Dios ha purificado por su virtud y le ha permitido alcanzar la cima de la perfección espiritual. Por ejemplo, con respecto al profeta José, la paz sea con él, quien con la gracia de Dios se salvó de las seducciones de una mujer. El Santo Corán dice, él era un siervo sincero de Dios. Es natural que la persona que está inmersa en impurezas, inmoralidades y obscenidades, sin la intención de purificarse de los pecados y las fechorías, Dios deje a esas personas a su suerte, sin la fuerza o la compulsión de rectificar o purificar, aunque los caminos de guía y las puertas del perdón están abiertas para los penitentes. En cuanto a aquellos que se adhieren sinceramente al camino recto e inquebrantable de Dios y tienen cuidado al hacer cualquier cosa, excepto por el bien de Dios, la gracia divina siempre está ahí para permitir que esas personas alcancen los picos de la perfección. Por lo tanto, los virtuosos son bendecidos con la dicha del paraíso, donde las recompensas son múltiples y más allá de la imaginación como regalos por su sinceridad, sus intenciones sinceras también les otorgan recompensas, aunque es posible que no hayan llevado a la práctica sus buenas intenciones.
De estas leyes aprendemos que, primero, la gracia de Dios guía a los virtuosos hacia los picos de la perfección. Segundo, el castigo de los malhechores se basa en la justicia divina y en proporción a sus acciones. Pero las recompensas de las personas puras y honestas se basan en la gracia divina y más allá de sus acciones. Tercero, en el paraíso abundan las bendiciones materiales y espirituales. Y cuarto, la compañía de los profetas, los imames, los santos y los virtuosos en el paraíso es de hecho uno de los placeres espirituales.
Escucharán las aleyas 45, 46, 47, 48 y 49 de la sura de los puestos en fila.
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
Haciéndose circular entre ellos una copa de agua viva, clara, delicia de los bebedores, que no aturdirá ni se agotará. Tendrán alas de recatado mirar de grandes ojos, como huevos bien guardados.
Estas aleyas describen algunas de las bendiciones del paraíso que los creyentes disfrutan, reclinados o sentados en sofás, muchos más cómodos de lo que la mente humana había creado en el mundo. Se sirven con alimentos y bebidas puras, más deliciosas que las disponibles en el mundo, y estos placeres son inagotables, sin la menor dolencia, y serán bendecidos con la compañía de doncellas sinceras y virtuosas. Como el pollo esconde su huevo debajo de su ala para mantenerlo fuera del alcance de los demás, las benditas doncellas del paraíso son exclusivamente leales a sus esposos y ocultan su belleza y cuerpos de las miradas de los demás.
De estas leyes aprendemos que, primero, la resurrección es física y hay varios tipos de placeres físicos en el paraíso. Segundo, el blanco es uno de los colores del paraíso y es un signo de brillo, belleza, pureza y limpieza. Y tercero, las doncellas del paraíso son hermosas, virtuosas, castas y exclusivas para sus cónyuges. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de $3,000 millones en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1,000 millones a la de la industria de los seguros. Y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Claves de la vida. Lavar el cuerpo.
En este programa les hablaremos sobre la importancia de lavar el cuerpo según el estilo de la vida islámica. Lavar el cuerpo es muy importante en el Islam. Atender la limpieza del cuerpo a la hora de ablución religiosa nos indica su importancia. Lavarse era una rutina en la vida cotidiana de los líderes religiosos. El gran profeta del Islam, la pasada con él, tenía un baño privado y alguien le ayudaba a bañarse. También antes de bañarse, tomaba algo y cuando salía del baño, se cubría la cabeza para evitar el dolor de cabeza. El gran profeta del Islam sobre la necesidad de bañarse dijo lo siguiente: cada musulmán debe lavarse como mínimo una vez por semana. Además, nadie debe irse a dormir con las manos sucias o grasosas, y si lo hizo y el diablo le perjudicó, no debe reprochar a nadie salvo a sí mismo. Entre otros consejos del profeta están: inhalen 3 veces cuando se despierten para quitar la suciedad de la nariz. Cuando se levantan, no toquen nada a no ser que se hayan lavado las manos 3 veces.
Detrás de la razón.
Variopinto termina el panorama político en Perú. La crisis de la crisis. La crisis, hoy aquí en Detrás de la Razón. Varios años de crisis política en ese país sudamericano. Y este 2022, que termina en horas, no ha sido la excepción. Yo siempre he dicho la crisis de la crisis y no me canso de repetirlo. Esa crisis ha traído más corrupción, oportunismo, vacancia presidencial, presidencia interina, violencia, muerte y prisión. Muy diverso. Debilitada también la democracia peruana. Y muchos, muchos de ese país, quizás los más pobres, los olvidados, siguen pagando las consecuencias del poder oligárquico. Dina Boluarte declaró estado de emergencia ante la violencia de las protestas después de convertirse en presidenta. Y las fuerzas de seguridad reprimen y Perú ya suma unos 30 muertos y cientos de heridos. ¿Cómo murieron? Boluarte investigará. Y Pedro Castillo, otrora presidente, dice que Dina ha alzado las armas contra su propia nación. Ah, un dato importante, presten atención. A Castillo la justicia le ha ratificado 18 meses de prisión preventiva mientras concluye el proceso de investigación en su contra por el delito de rebelión.
Prácticamente él ha sido asesinado por parte de los militares, o de parte de los militares.
Mi hijo venía ese día de su trabajo. Cuando estaba volviendo de su trabajo, mi hijo, ahí lo mataron. Mi hijo no ha participado en nada. Mi hijo es inocente.
Dina Boluarte, la presidenta de Perú.
Luego de un intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, no pensé que iba a haber tremenda violencia a nivel nacional. Teníamos que tomar medidas necesarias para salvaguardar la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos y peruanas.
Se supone que para defender territorio o quizás enfrentarse, pero también con otros militares en la selva quizás, pero no salir acá a la ciudad en medio donde están niños, adultos, personas mayores y hacer sus disparos como lo han hecho.
Dina Boluarte, la presidenta de Perú.
No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponda.
Perú vive una serie de protestas desde el pasado 7 de diciembre, cuando el Parlamento destituyó al presidente Pedro Castillo, quien se encuentra bajo prisión preventiva ya por 18 meses, acusado de presunto delito de rebelión, algo rechazado por el mismo Castillo.
Pedro Castillo, presidente destituido de Perú.
No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con más de 30, la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración.
La gran mayoría de los líderes regionales, entre ellos los de Colombia, Venezuela, Argentina, México y Bolivia, expresaban su profunda preocupación por los sucesos que están teniendo lugar en Perú, con Castillo bajo prisión provisional por 18 meses. Los dirigentes populares anunciaron que las protestas en Perú, que piden la renuncia del actual gobierno, podrían reactivarse en enero. Ante tal situación, el gobierno de Dina Boluarte está desplegando militares y efectivos policiales en las áreas donde posiblemente se llevarán a cabo las manifestaciones.
Jorge Chávez, ministro de Defensa de Perú.
Ya ha desplegado los medios y el personal en virtud de las informaciones ya descritas por el señor ministro del Interior, en el sentido de que ya se tiene ubicadas las áreas donde posiblemente se puedan llevar a cabo a partir del 4 de enero estas manifestaciones.
El gobierno de Dina Boluarte intenta detener las protestas, aunque sean pacíficas. El 14 de diciembre declararon el estado de emergencia nacional, restringiendo algunos derechos cívicos y permitiendo que las Fuerzas Armadas apoyaran a los policías, manteniendo el orden público.
Perú ocupa la agenda de Detrás de la Razón y con este tema cerramos el año 2022 para nuestro programa. Hoy, a nombre de todo el equipo, pues la felicitación y el agradecimiento anticipado. Yo soy Jaime Juan Batista y estaré muy bien acompañado. Hoy, desde Lima, nuestros invitados. Conversaremos con el analista político y dirigente nacional del Partido Político Popular Voces del Pueblo. Él es Junior Brian Velasco Palomino. También el diálogo se producirá con Jorge Daniel Poma Quispe, analista político y dirigente nacional del Partido Político Pueblo Unido. Bienvenidos, Junior, Jorge, ¿qué tal están?
¿Qué tal? Buenas tardes en Perú.
Saludos.
Buenas noches desde Teherán.
Un abrazo.
Gracias por acceder a nuestra invitación y le agradecemos la gentileza de compartir esta última edición del año de Detrás de la Razón. Y con un tema tan significativo para ustedes, para el continente y por supuesto para los que estamos siguiendo de cerca la crisis política en el Perú. Pero primero que todo, y atendiendo a que ustedes viven ahí, de primera mano me gustaría conocer sobre la situación actual de la crisis ¿hasta dónde era evitable o previsible y de qué manera? ¿Qué me dices, Junior?
Sí, lo primero que hay que mencionar es que la crisis actual que vive el país, que es el pico de la crisis, es un pico de 3 décadas de una constitución que fue articulada en la dictadura de 1990 de Alberto Fujimori, cuyos rezagos estamos sufriendo en este momento, y como vemos que todas las personas ligadas a este proceso dictatorial ahora están siendo recicladas y ahora son parte del gobierno. Entonces tenemos 3 décadas de crisis que se han agudizado en estos últimos 6 años, y vemos cómo la derecha nacional está viendo que la salida de esta crisis, que es una salida de representación y una salida de régimen, ha pasado por dar un golpe parlamentario al presidente electo Pedro Castillo, pasa por poner un gobierno cívico militar que le han puesto fecha de caducidad a julio del 2024 como primer intento, y que es su salida para poder mantener una constitución que ya la gran mayoría del pueblo peruano está rechazando, la gran mayoría de territorios y la gran mayoría de regiones. ¿Esto era evitable? Sí, era evitable. La única forma es un gobierno de transición en este momento que pueda, a través de un cierto consenso, generar una asamblea constituyente. Mientras las formas autoritarias sigan, la crisis va a permanecer. Como ya se ha anunciado, para el 4 de enero hay un anuncio de un paro nacional y una huelga nacional indefinida en diversas regiones del país. Entonces creemos que la crisis está lejos de terminar.
Jorge, Junior hablaba de un pico en esta crisis de 3 décadas. Esto se dice muy fácil, 3 décadas, 30 años. Y unos 30 muertos aproximadamente es lo que ya va generando esta ola de protestas, y también decenas de heridos y de otro tipo de lesiones. Esto es preocupante, y veíamos ayer en conferencia de prensa a Boluarte anunciando que nada quedará impune, que se haga una investigación de los hechos individuales por cada uno, y que la Fiscalía y el Poder Judicial pues asuman sus roles como corresponde. Recordemos que ella es quien decreta el estado de emergencia ante la situación que vive el país, un recurso que tiene realmente para poner orden en la sociedad. Pero yo pregunto, o sea, el estado de emergencia también da esa posibilidad de reprimir, de que hayan tantas víctimas de los que se están manifestando.
Sí, retomando lo que mencionó el compañero Junior, ¿no? De esta crisis que ya lleva 30 años o más, ¿no? Es paradójico, es sintomático que las muertes, de las 30 muertes que se han producido producto de la represión indiscriminada del gobierno de la señora Boluarte, 10 hayan sido en Ayacucho, ¿no? Como ustedes conocen, Ayacucho es la ciudad, es el departamento que sufrió de manera más cruenta, más violenta, la guerra sucia y la guerra contrainsurgente que desató el gobierno de esos años, desde Alan García hasta el gobierno de Fujimori, contra los pueblos que protestaban en nombre de reprimir a la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer escenario, es bastante dramático que sea el pueblo de Ayacuchano, ¿no es cierto?, el que sea la víctima fundamental en esta primera etapa represiva del gobierno. Y digo que es una primera etapa porque, lejos de rectificar o tener una voluntad de enmienda o aparentemente defender los derechos humanos, como ha mencionado la señora Boluarte, ha hecho todo lo contrario, ¿no? En un primer momento dijo que estas muertes se iban a investigar en el fuero castrense, ¿no? Lo que es inaudito, porque simplemente los militares han tenido una práctica de no a los derechos humanos, y por el contrario, algunos sectores conservadores vinculados incluso a la iglesia llamaban los derechos humanos como una cojudez. Esa es la lógica que ha tenido la señora Boluarte. Pero es más, la señora Boluarte, a sabiendas de la represión que se ha dado y las condiciones en las que se ha dado, ha premiado a aquel que ha encarnado esa política represiva, que es el señor ministro de Defensa, señor Otárola, que lo ha promovido, ya no a ministro de Defensa, sino a primer ministro, y en la práctica ser la neurona fundamental del gobierno y de su política de represión. En la teoría política del ABC es que todo gobierno cívico-militar, como el de la señora Boluarte, es simple y llanamente un gobierno militar. Ahí quedaría, gracias.
Gracias, Jorge. Junior, ¿asumirá la responsabilidad la actual administración sobre lo que está pasando o quedaría en manos de los manifestantes? Siempre se le achaca a las indisciplinas, a los actos vandálicos, a ese tipo de cosas, atendiendo a que, como decía Jorge, el primer ministro, antiguo ministro de Defensa, es quien realmente está llevando las riendas de todo esto relacionado con la represión a las manifestaciones, aunque realmente la responsabilidad va a ser de Boluarte, si la asume, y esa es la pregunta.
Lo primero que tenemos que decir es que todo lo que ha sucedido en el Perú no es proporcional, ¿no? Desde la declaratoria del estado de emergencia no es proporcional. No tenemos para sacar a los militares una fuerza insurgente, ¿no?, que quiera tomar el poder en el país ni nada por el estilo. Lo que tenemos son manifestantes y la manifestación es un derecho humano. Entonces, lo primero es que se están violentando los derechos humanos desde la libertad de tránsito, la libertad de movilización, desde la libertad de reunión hasta la inviolabilidad de domicilio. En el Perú se han violentado domicilios de partidos políticos, por ejemplo, el partido político del cual soy parte, Voces del Pueblo, ha sido violentado, ¿no? Se está rompiendo todo lo que es una estructura democrática imperfecta que tenía el Estado peruano, y lo que vemos es que se están usando todas las herramientas para que todos los muertos, las casi tres decenas de muertos directamente, que está comprobado que ha sido con proyectil o de los miembros de la Policía Nacional o con proyectil de miembros del Ejército, entonces para que queden impunes. Lo que nosotros estamos viendo es que tratar de desviar esto al fuero militar y posteriormente que no haya ni una investigación del Estado, porque lo que se ha presentado acá son denuncias de asociaciones y de particulares para violaciones de los derechos humanos, para crímenes de lesa humanidad, mas no hay una investigación abierta desde el Estado. El Estado está planteando una práctica de individualizar, quiere decir que en acusar a los soldados, ¿no?, a los soldados que hacen su servicio militar voluntario, de ser los artífices de esta muerte, pero no está acusando a la línea de mando. Y yo desde acá quiero decir que esto debe ser investigado desde los más altos niveles, desde la presidencia del Estado, de Dina Boluarte, pasando por los ministros y los generales. Hemos visto videos que están corriendo en diferentes redes sociales donde generales van a reuniones de organizaciones a decir que si se movilizan ellos van a actuar, que ellos no van a hablar, van a actuar. Estamos hablando de personas del fuero castrense y policial que están utilizando formas como si fueran autoridades políticas. La población civil no le debe obediencia a los fueros militares. Entonces, todas estas atrocidades que se han cometido, se están creando un marco, incluso hasta normativo, para que no se les dé solución. Aparte de los fallecidos, tenemos gran cantidad de heridos. Tenemos, por ejemplo, una niña que ha perdido la vista en Andahuaylas. Tenemos otro niño de 13 años que está quedando inválido y que ha perdido un brazo por el disparo de proyectiles militares. Y así como estos dos casos que son infantes, que no se puede acusarlos ni de vándalos ni terroristas porque son niños de 12, 13 años, tenemos cientos de casos de heridos en el país, no que esto podría quedar impune si no fuera porque los medios internacionales, por ejemplo Reuters, difundió un video donde se ve claramente la muerte de una persona de rodillas, ni siquiera participaba en las marchas, de rodillas ayudando a un herido. Entonces, en ese estado nos encontramos en el país.
Bueno, no podemos dejar de hablar en este programa de la génesis que ha llevado todo esto, de Pedro Castillo, y tú hablabas de investigación, y la justicia seguirá investigando, tanto es así que han decidido pues los 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo hasta que concluya la investigación. Pero en 18 meses prácticamente ya llegarían las elecciones convocadas para el próximo 2024. ¿Crees tú, Jorge, que esto es estratégico también? O sea, mantenemos a Castillo preso, damos tiempo a la otra parte, que cada cual siga moviendo las piezas necesarias en el ajedrez y los intereses siguen ganando, siguen adelante.
Claro, parte de la estrategia represiva de este gobierno cívico-militar es descabezar al movimiento popular y a su vanguardia política, que es la izquierda, ¿no? Diversos analistas políticos de la ultraderecha reclaman más represión, o sea, no solamente la represión al pueblo organizado y movilizado, sino también represión a sus dirigentes, ¿no? Hace poco un periodista ultraderechista de nombre Aldo Mariátegui recordaba que en enero de 2005 se produjo una asonada en Andahuaylas contra el gobierno de ese momento de Alejandro Toledo y reclamaba tomar acciones para que esas iniciativas o esas protestas que se van a reanudar el 4 de enero sean totalmente cortadas o descabezadas, ¿no? Y es bueno también recordar la historia, ¿no? En enero del año 1963, luego de un golpe militar de Pérez Godoy, se produjo la más grande represión contra el movimiento popular de izquierda y se mandaron al CEPA y al Frontón aproximadamente 300 a 1000 dirigentes de izquierda. Ese fantasma de la política represiva está presente en nuestro país, ¿no? Como se ha manifestado, como has dicho, tener a Castillo 18 meses en prisión es simplemente una forma de querer escarmentar al pueblo, porque amparándose en formas, ¿no es cierto?, en formas, se pretende tener en prisión a alguien, mientras quienes encabezaron de una manera sistemática desde el primer día de las elecciones, primero llamando al fraude y luego intentando una y otra vez un golpe parlamentario fracasado, están ahora en una ofensiva que no tiene cuándo parar. En el Perú se ha hecho famosa en estos días una frase, ¿no?, que es la tensa calma, ¿no? Una tensa calma que seguramente va a ser rota el 4 de enero, porque el pueblo está decidido a hacer respetar el voto popular, ¿no? Que en el fondo es eso, el voto popular. La señora Dina Boluarte, si bien es cierto, formó parte de la plancha presidencial de Perú Libre, electoralmente en votos que se cuentan contantes y sonantes es poco lo que aportó o nada. Y el señor Otárola, que es el segundo al mando, fue candidato por el Partido Nacionalista Peruano y sacó absolutamente cero votos. Entonces, por un lado, estamos ante un gobierno que tiene esas características cívico-militar, pero que además no representa a nadie, a nada ni a nadie. Y entonces el pueblo reclama el respeto a su voto.
Ahora, la presidenta, Jorge y Junior, la presidenta indicó que antes de realizarse las elecciones anticipadas, el gobierno de ella promoverá en el Congreso una reforma del sistema político que va a permitir un gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a la práctica de corrupción y también legitimado por la participación ciudadana. Ella habla de participación ciudadana. ¿Se le puede creer estas palabras a la actual presidenta? ¿Hay moral por parte de Boluarte? Si tenemos en cuenta la ética demostrada respecto a su posición con Pedro Castillo, su presidente, y también con el pueblo que ganó las urnas de Pedro Castillo. Empiezo por Junior.
Lo que hay que decir alrededor de esto es que las reformas electorales que se están planteando, y por eso su negativa a llamar elecciones el 2023, sino pasarlos a 2024, es para tener dos legislaturas y poder hacer no solamente reformas electorales, sino reformas constitucionales. En la Constitución del Perú, para hacer cualquier reforma, piden que haya dos legislaciones del Congreso, a dos fechas diferentes, para poder hacer un cambio constitucional. Entonces, lo que están haciendo es reformar la Constitución para poner candados, y lo que sucedió con Pedro Castillo es decir que la representación de aquellos que no ven al país como un Estado totalmente democrático, sino un Estado imperfecto en el cual grandes mayorías carecen de representación y llevaron al gobierno a Pedro Castillo, nunca más vuelva a suceder. Eso hay que dejarlo bien claro. Por ejemplo, ¿no? Hace aproximadamente 2 años se votó si era adecuado o no la bicameralidad en referéndum, y la mayor parte de población votó porque no era una medida adecuada. Hoy este Congreso, que está totalmente de espaldas a la población, que solamente tiene creo que un 5% de aprobación en todo el país, está poniendo otra vez la bicameralidad, que en el Perú solamente se tiene congresistas, como si fueran diputados. Ahora están intentando ingresar los senadores para ellos poder ser los senadores en las próximas elecciones. Eso, por ejemplo, ahora también están tratando de introducir que aquellos que han sido acusados, ni siquiera sentenciados, sino acusados por diferentes delitos, entre ellos terrorismo, no puedan participar. Quiere decir que el día de mañana alguien, cualquier persona, me acusa, me pone una denuncia por terrorismo, ¿no? Y a mí me impiden participar en los procesos electorales. Entonces, estamos viendo cómo estos están tomando las medidas necesarias y suficientes de parte del gobierno en complicidad con el Congreso para que no puedan las posiciones populares poder ni siquiera participar. Estamos viendo con mucha preocupación, por ejemplo, que se esté tratando de hacer una reforma constitucional para que el presidente del Congreso, en ausencia de la presidenta de la República, por cualquier motivo, asuma la presidencia. Entonces, eso quiere decir que se está tratando de romper el equilibrio de poderes, se está tratando de bloquear electoralmente y políticamente a todo aquel que no esté de acuerdo con el régimen que han instaurado mediante la fuerza. Y hay que decirlo así, el único respaldo que tiene la señora Boluarte es de la policía y del ejército.
Gracias, Junior. En menos de un minuto, Jorge, tu opinión sobre esto.
Mira, yo no estaría tan seguro que las elecciones sean en 18 meses, ¿no? Yo creo que la presión popular podría cambiar ese escenario, ¿no? Claro que la derecha no quisiera los 18, sino irse como originalmente era hasta el 2026. Están cambiando las reglas a su gusto y el Congreso es su chacra, ¿no? Y por lo tanto creo que también planteen el debate entre las fuerzas progresistas que están en el Congreso qué hacer, ¿no? Quedarse ahí y lavarle la cara a la dictadura o formar parte de la oposición que garantiza una supuesta democracia inexistente, o dar un paso audaz y hacer el vacío respecto al Congreso, ¿no? Se planteó varias veces que era posible renunciar, alejarse del Congreso, si bien es cierto que legalmente no se puede, pero hay experiencias que han demostrado que esa posibilidad podría desenmascarar más a esta dictadura o este gobierno cívico-militar y movilizar más la calle y cambiar el escenario político.
De manera que está en manos del pueblo hacer presión y lograr adelantar las elecciones y llegar a la paz que necesita el pueblo peruano. Brevemente, con dos palabras, Jorge, porque ya tengo que cerrar el programa.
Sí, lo que hay que decir claramente es que la decisión es popular. Estamos en un momento de crisis. En el momento de crisis sabemos que los únicos que pueden poner las cosas en su lugar es el pueblo movilizado. Nosotros creemos que esta crisis tiene para varios meses, seguramente más. Se está convocando el 4 de enero. Desde mi punto de vista, la población va a seguir ejerciendo presión. Agradecemos obviamente la cobertura de los medios internacionales porque están dando luz a lo que en el Perú está en tinieblas, ¿no? Y
gracias, Junior. Lo dejamos aquí. Gracias por la parte que le toca a Hispan TV. Gracias, Junior. Gracias, Jorge. Que el 2023 sea un mejor año para ustedes en lo personal y, por supuesto, en el acontecer peruano. Es la voluntad y el deseo de los que estamos haciendo este programa. Un abrazo desde Terán. Próspero 2023. Gracias. Amigos, Perú termina el año con su presidente electo destituido por el Congreso y luego detenido por un discurso en que ordenó disolver el Parlamento. Termina con su ex vicepresidenta Dina Boluarte, convertida en la primera mujer en la historia peruana en ser presidenta. El Perú termina descontento 2022. Parte del pueblo en las calles con unos 30 muertos y decenas de heridos. Y los intereses políticos y económicos de la derecha indican que este país en el próximo año seguirá más pobre siendo tan rico. Así cerramos el año 2022 con el deseo de que los hechos cambien para bien en este mundo que soñamos pleno para todos. Feliz 2023 en nombre del equipo de Detrás de la Razón, en nombre del equipo de Hispan TV. Felicidades.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.